Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Una imposible y la otra alcanzadiza. ¿Hacia cuál de las dos haré carrera? O tú, perito en lunas, que yo sepa qué luna es de mejor sabor y cepa. Saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos, un mar de fueguitos que arrancamos hoy con versos de Miguel Hernández. Que me dejen aprender el arte de pescar estrellas, decía Miguel Hernández, aunque nadie sepa que yo soy lunicultor. Tal día como hoy, hace 70 años, murió Miguel Hernández en la enfermería de una cárcel de Alicante, preso y condenado por el franquismo por su declarada simpatía hacia la República. El poeta del pueblo, como era conocido, no superó una bronquitis mezclada con tifus y tuberculosis. A día de hoy, 70 años después de la muerte de Miguel Hernández, su obra está encerrada en la caja fuerte de un banco español, después de que el Ayuntamiento de Elche, gobernado por el Partido Popular, decidiera romper de manera unilateral el convenio que unía el legado del poeta a la ciudad de Elche. El poeta pastor, perito en lunas, como era conocido también Miguel Hernández, en su Orihuela natal, por su profesión de pastor, pues este poeta murió a los 31 años de edad y se ha convertido, a pesar de morir tan joven, en uno de los poetas más grandes de la literatura hispana del siglo XX. Entre sus poemas más famosos, esas Nanas de la Cebolla, una pieza que surgió cuando, estando encarcelado por el régimen franquista, recibió Miguel Hernández una carta de su esposa, Josefina Manresa, donde le decía que tan solo tenía pan y cebolla para alimentar a su hijo. Miguel Hernández, tal día como hoy, hace 70 años, moría con apenas 31 añitos en una cárcel. Hacemos memoria, es lo que os proponemos hoy aquí en Mar de Fueguitos, memoria también en este caso en Ruanda, en África, un 6 de abril de 1994, la próxima semana se van a cumplir 18 añitos. Comenzó el genocidio de Ruanda después de que en las últimas horas de esa noche del 6 de abril de 1994 el avión privado Falcon 50 del entonces presidente ruandés Juvenal Habyarimana fuera derribado por un misil cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Kigali. Tras este asesinato, del que se culpó a la etnia minoritaria Tutsi, unos 937.000 ciudadanos ruandeses de esa tribu fueron asesinados en apenas 4 meses con machetes y armas de fuego por miembros de la milicia Interahamwe de la etnia Hutu, soldados del ejército y la propia población civil ruandesa. En enero de este año, la investigación sobre ese genocidio ruandés de 1994 dio un vuelco. Un equipo de expertos franceses aseguró entonces, hace apenas unos meses, que los dos misiles que derribaron al avión en el que viajaba el entonces presidente ruandés, el Hutu Juvenal Habyarimana, no fueron lanzados desde el campo de los rebeldes del Frente Patriótico Ruandés, liderado por el actual presidente, el Tutsi Paul Kagame, a quien algunos acusan de estar detrás de este asesinato y también del comienzo de ese genocidio ruandés. De Ruanda vamos a hablar en los próximos minutos y durante un buen rato de Ruanda, un país que desde el año 1994 está creciendo a un ritmo del 6% anual y se ha convertido en uno de los países africanos que mejores cifras económicas está dando. Así, un país en el que pues sigue habiendo problemas como la elevada incidencia de la malaria, el SIDA, la falta de acceso a la población al agua potable, la electricidad o la dependencia de la agricultura de subsistencia. A pesar de todo eso, este país, Ruanda, se pone como ejemplo de uno de los países africanos que en los últimos años más y mejor, dicen, está creciendo. Un país que hizo historia en el año 2008, Ruanda, cuando 45 de los 80 miembros electos de ese parlamento, de su parlamento, fueron mujeres, un 56%. De los integrantes del parlamento ruandés, mujeres. Se convertía así Ruanda en el país con un mayor porcentaje de parlamentarias de todo el mundo. La constitución de Ruanda, aprobada en el año 2003, declara que al menos el 30% de los cargos en órganos de decisión deben ser ocupados por mujeres. Y es algo que dicen, se ve en todo el país. Un tercio de los ministerios ruandeses están ocupados por mujeres, entre ellos el de Asuntos Exteriores, Agricultura o Salud. También en las elecciones de distrito y sectoriales, las mujeres han conseguido casi un 50% de los puestos en los distritos como en la capital, Kigali. De Ruanda vamos a hablar dentro de unos minutos. Tenemos aquí varias invitadas que viven allí en Ruanda. Por un lado, bueno, son todas ellas trabajadoras de Medicus Mundi Euskadi. Tenemos aquí con nosotros a Chantal Nikuse, ella es coordinadora ejecutiva local de Medicus Mundi Euskadi allá en Ruanda. Nació en el distrito de Niamata y trabaja en Medicus Mundi desde el año 2006. Y también están con nosotros Pilar Martínez, coordinadora en Ruanda de Medicus Mundi Euskadi, y Paloma Díaz de Durana, asistente técnico en Ruanda de Medicus Mundi Euskadi. Con todas ellas vamos a acercarnos en unos minutitos hasta ese país africano, hasta Ruanda.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro día de bordo hablando de Palestina. Este viernes se conmemora el Día de la Tierra Palestina. El 30 de marzo de 1976, la sociedad palestina convocó una huelga general en protesta por el continuo robo de sus tierras por parte del sionismo israelí. El ejército asesinó a 7 jóvenes palestinos con ciudadanía israelí en las manifestaciones que acompañaron esa huelga. Desde entonces, el 30 de marzo ha quedado marcado como una jornada de reivindicación de los derechos legítimos del pueblo palestino. 36 años después, la colonización de Palestina continúa. Amnistía Internacional ha denunciado hoy mismo el alarmante número de ejecuciones durante el año 2011 en los escasos países donde aún se aplica la pena de muerte. Esta organización por derechos humanos ha observado que, si bien el ritmo de ejecuciones fue alarmante, el número de países que aplican la pena capital se ha reducido en más de un tercio respecto a hace 10 años. En su examen anual de las condenas a muerte y ejecuciones, Amnistía Internacional también ha detectado que en solo el 10% de los países, 20 de 198, se llevaron a cabo ejecuciones el pasado año. Algunos de los delitos por los que se ejecutó a personas en Irán fueron el adulterio y la sodomía, en Pakistán la blasfemia, la brujería en Arabia Saudí, el tráfico de huesos humanos en la República de Congo y delitos relacionados con las drogas en más de 10 países. Amnistía también ha indicado que entre los métodos de ejecución figuran la decapitación, ahorcamiento, inyección letal y fusilamiento, y que al terminar 2011 había en torno a 18.750 personas condenadas a muerte y al menos 676 fueron ejecutadas en todo el mundo durante el pasado año. Estas cifras no incluyen, sin embargo, las miles de ejecuciones que Amnistía Internacional cree que hubo en China, un país que mantiene esos datos en secreto. Hasta aquí unas breves notas en nuestro diario de a bordo. Vamos ahora de fiesta, de celebración.
El océano de las historias.
Ayer mismo se celebraba en todo el planeta el Día Mundial del Teatro. Las gentes del grupo teatral Liadas en Escena nos ha enviado un audio para conmemorar este Día del Teatro que vamos a escuchar a continuación. Por cierto, este grupo, Liadas en Escena, tiene una obra ahora mismo en cartelera, la obra Exit, que la podréis ver el próximo día 20 de abril en Barrenkua Culture Etxea en Bilbao a las 7 y media de la tarde, una obra que narra en 9 sketches de corta duración la vida de una mujer. Creo en el teatro. El texto que vamos a escuchar a continuación es un texto escrito por Enrique Papatino, dramaturgo argentino. Enrique escribió este texto con motivo y para la celebración del Día Internacional, Día Mundial del Teatro. Nilda Diarte es actriz, directora de teatro argentina. Fue la encargada de poner en escena este texto por primera vez en el Teatro El Sol de Buenos Aires. Nilda vive actualmente aquí en Bilbao, dirige el grupo teatral Liadas en Escena y es la que ha puesto voz a este texto, Creo en el Teatro, que vamos a escuchar también aquí hoy en Mar de Foguitos para sumarnos a esa celebración del Día Mundial del Teatro.
Creo en el teatro porque creo en las criaturas hechizadas por la emoción. Creo en el teatro porque creo en la paz del sonido y en el arrebato del silencio. Creo en el teatro como creo en la figuración de los espejos infinitos. Creo en el teatro porque hay un aliento errante en los repliegues de su escena, en sus tablados confinados por el tiempo, en las arrugas de sus trajes longevos, en la llama espectral de una sola de sus torvas candilejas, en su noche artificial y auténtica. Creo en el teatro porque advierto la magia en la palabra, que logra emocionar sin explicar por qué emociona. Creo en el teatro porque creo en la notable memoria infinita del ser humano. Creo en el teatro porque creo en la fertilidad de la tierra y en los árboles de un posible paraíso. Creo en el teatro porque es yelmo severo e invencible contra toda sombra del olvido. Creo en el teatro, en la vida, en la flor, en el fruto y el ocaso, en la profundidad de los sueños, en las campanadas, las medianoches y la música. Creo en la mujer, en el hombre y en su constante abnegación. Creo en el origen natural del arte, creo en el teatro. Creo en el teatro porque siento el enérgico latido de una humanidad que lo aguarda y lo recobra eternamente. Porque hay aurora y hay caída, porque hay copas que desbordan, porque hay ilusión en cada puerto, porque hay vino que es antiguo y poderoso, porque hay ceniza que revive para siempre. Creo en el teatro. Creo para siempre en el teatro.
Ayer se conmemoró en todo el mundo ese Día Mundial del Teatro. Miramos, saludamos ya a nuestras siguientes invitadas aquí en Mar de Foguitos. Miramos a Ruanda con la música de Masabo Nyangezi. Él es un cantante ruandés muy famoso durante la guerra, durante ese genocidio de Ruanda. Después de pasar 7 años en la cárcel, salió absuelto de todos los cargos y desde entonces pues reside en Bélgica. Masabo Nyangezi, Karame, se titula esta canción que nos acerca hasta Ruanda y hasta nuestras siguientes invitadas aquí en Mar de Foguitos.
Karame, 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 karame dawe, karame mawe, karame, karame, kajira mahoro, kajira urugwiro, kajira urugwiro mubawe, kajira mahoro mu rubyaro, kajira mahoro mu muryango. Kajira mahoro mu gihugu dawe mawe papa mama mama karame 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 ntwari uwe migambi uwe giture ukaba umugabo Inyanga mugayo karame 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 dawe tata wambyaye ukanyita izina ukaba urwego genuririyeho karame 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 utegarugori Mawurugo, uwe musangwa, mucho wimuhira, karame, 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 karame mawe, mama wamjaye, ni wowe ndeba, uwe rukundo, rutatsi mbabazi, mugeyi Mubyeyi ubuntu mubyeyi 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 karame 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 mwari mutima utuje ujurukundo Uhora cyeye seko nziza karame 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 rame mwana wanjye narakubyaye uko nabyawe ngaho kataza ururabyiruka bamudategwa Karame, 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 dawe, dawe, mawe, mawe, mwari, mwari, mwana, mwana wanje.
Como os decíamos en la presentación del programa de hoy, vamos a ir hasta Ruanda, mejor dicho, varias personas que viven allá en Ruanda están aquí con nosotros en nuestros estudios y de ese país vamos a hablar en los próximos minutos. Como decíamos, este mes de abril se cumple un nuevo aniversario de ese comienzo del genocidio del año 94 en Ruanda y tenemos aquí con nosotros para hablar de Ruanda y de cómo están por ahí las cosas. Pues a varias personas que trabajan en Médicos Mundi Euskadi, allá en Ruanda. Por un lado está Chantal Nikuse, ella es coordinadora ejecutiva local de Médicos Mundi Euskadi en Ruanda. Ella es ruandesa, ella nació en el distrito de Nyamata, en Ruanda, a unos 100 kilómetros de Kigali, la capital de Ruanda, y lleva trabajando en Médicos Mundi Euskadi allá en Ruanda desde el año 2006. Y también está aquí con nosotros Paloma Díaz de Durana, que es asistente técnico en Ruanda de Médicos Mundi Euskadi y lleva allí desde el año 2010, desde julio, y también va a hacer de traductora de Chantal Pilar Martínez, que es coordinadora en Ruanda de Médicos Mundi Euskadi, que lleva en Ruanda desde el año 2009. Muy buenas tardes a las tres.
Buenas tardes.
Bueno, comenzamos hablando de este mes de abril, un mes de abril, bueno, que significa mucho para Ruanda. y un poco, pues eso, cómo se conmemora, cómo se recuerda allí, pues esa fecha, el comienzo de ese genocidio ruandés, un mes como ahora mismo, 18 años.
Es un mes muy especial en el calendario ruandés. Se celebran, normalmente suele ser la primera semana porque se conmemora el día 7, pero en la práctica hay actividades casi todo el mes. Se realizan conmemoraciones en las que la gente se junta y recuerdan lo que pasó en ese momento. También hay actos mucho más solemnes. En general es un mes de solemnidad, de recuerdo, de duelo, de cierta manera es muy, muy importante en el país.
¿Cómo lo vive ella este mes?
De la mort du génocide, normalement la commémoration est de 100 jours, mais une semaine est de deuil en mémoire déjà emportée par les génocides qu'on perpétrait contre le Tutsi de 1994. Et ça commence au 6 jusqu'au 14 du mois d'avril.
Chantal dice que en esta, aunque se celebra o se conmemora el genocidio que duró 100 días, todo se concentra en una semana en la que se celebra o se recuerda el genocidio perpetrado contra los Tutsi en 1994, del 7 al 14 de abril.
Pendant ce temps, nous avons des actions de commémoration des il y a les enterrements, il y a les mises en fleurs, des fleurs sur les tombes, il y a les diverses, il y a diverses entretiens, de diverses organisations selon les préparatifs organisés au niveau des districts, au niveau des secteurs. Et il y a aussi le fait de deuil. Il y a des activités qui sont organisées au niveau sur les stades, les gens se rassemblent, les gens sont commémorés, les gens passent les nuits de deuil. Et puis dans la matinée, maintenant, les activités commencent à se réaliser, mais on réserve des temps précis pour les organisations des mémoires de vies humaines déjà perdues. Il y a les activités qui sont stoppées, par exemple, le fait d'aller cultiver, d'aller construire, dans les activités normales. Normalement, nous réservons ça, nous acquittons de ça et nous réservons du temps pour la mémoire, pour les actions de douleur. Mais nous ne sommes pas en train de rester par là. Nous sommes en train aussi de réaliser des activités pour l'espoir de l'avenir.
Voy a intentar resumir un poco lo que ha dicho, porque ha nombrado diversas actividades que se hacen durante la semana del duelo. Entre otras, ha nombrado que se hacen enterramientos, se llevan flores a las personas fallecidas, se realizan reuniones, diversos actos a nivel de los diferentes niveles administrativos, por ejemplo, nivel de sector o nivel de célula. También en los distritos se hacen reuniones masivas en los estadios donde la gente celebra, recuerda pues lo que ocurrió. Y ha dicho también que durante esa semana de duelo se para el resto de actividades, por ejemplo, se para el cultivo, se para, bueno, hay horas reservadas, horas de trabajo libres reservadas a que cada familia pueda reunirse y conmemorar a sus difuntos. pero luego ha dicho también que no solo se centra en el recuerdo de lo malo que ocurrió, sino que también se observa el futuro, lo que se puede hacer para cambiar en el futuro o para mejorar.
Hablando de ese futuro, de ese presente, desde esa fecha, desde 1994, dicen las grandes cifras, la macroeconomía, que en Ruanda ha crecido la economía un 6, un 7, un 9% cada año desde el 94. Dicen que, bueno, que es un ejemplo para toda África el despertar económico de Ruanda, que no sé. Esas grandes cifras, ¿cómo se ven? ¿Se notan en el día a día del país? ¿Lo nota la gente que iba ya en Ruanda?
Sí, se nota, claro que se nota. Se nota mucho en la ciudad y se nota algo menos en el campo, pero es visible. Todo el mundo que ha conocido Ruanda de un tiempo a esta parte, porque Medicus Mundi lleva trabajando mucho tiempo, y por ejemplo la gente que hace visitas periódicas nota cambios muy importantes, con lo cual sí que es muy visible. Lo que se pone igual en punto de interrogación es si todo lo que reflejan las cifras es tan real o tan extendido, diría yo. Porque, como digo, sí que es verdad que ha habido muchos avances y la ciudad es una ciudad emergente y se siente muy viva y con mucho movimiento, pero el campo siempre viene como más arrastrado, y al final el 90% de la gente vive de la agricultura y vive en el campo. Además,
dans le pays ça se voit, et surtout les indices de développement, on voit que dans le Rwanda monte parmi les indices de développement, dans les essais de sous-développement, le Rwanda monte, et puis aussi il y a le niveau de vie de la population monte. On voit aussi les droits de la population. Je dis le droit à l'emploi, à l'éducation. Ça montre que le pays est en train de monter. Maintenant, il y a droit à l'éducation pour tous, où les enfants parviennent à aller tous dans les écoles, 10 mai pour les 12 ans. Au niveau du primaire, chaque enfant rwandais a droit à cette éducation de base. Et quand on voit aussi le temps des étudiants au niveau de l'université et aussi le temps d'occupation dans les emplois, tout ça montre que le développement du pays monte. Sans oublier le niveau des infrastructures que l'on voit comparativement aux années antérieures.
Dice que sí que se ve que el nivel de desarrollo del país ha aumentado, que es evidente. Sobre todo ella se basa en a nivel de derechos, de derecho a la educación, de derecho al trabajo, incluso la tasa de ocupación, incluso ella remarca que ha aumentado las infraestructuras en el país, que si miramos atrás se ve que hay muchas más infraestructuras, más servicios. Que ella sí que cree que verdaderamente se nota.
A ese nivel, al nivel de los cambios, también creo que parte del desarrollo tiene que ver con la gran cantidad de inversión extranjera que está llegando, como en otros países de África, pues grandes multinacionales que están metiendo allí el dinero, haciendo negocios. No sé cómo se ve todas esas esas empresas extranjeras, ese dinero que llega de fuera al país, si realmente está contribuyendo a que se desarrolle el país o, bueno, a llevarse lo que más les interesa del país, de alguna manera, podríamos decir. ¿Cómo se ve todo ese crecimiento?
Claro, a nivel del día a día tampoco se siente el número de empresas que llegan. Sí que se ve que hay, yo diría, pequeñas empresas. Sí que se nota el crecimiento en las pymes, si las podemos llamar así. Hay un montón de gente que está haciendo cosas pequeñitas, incluso extranjeros, en cuanto a moda, por ejemplo, o en cuanto a artesanía o, bueno, ese tipo de cosas. Las grandes empresas, pues bueno, tradicionalmente se han dedicado al café. Y ahora mismo, pues es que, bueno, hay grandes empresas también de telecomunicaciones. Llegan las empresas de servicios, que es lo que faltaba hasta ahora, digamos. Sí que se siente, por supuesto, porque mejoran los servicios. Mejora la telefonía, mejora la comunicación por internet. En ese tipo de cosas del día a día sí que es verdad que se nota en comparación con los países de alrededor. Pero yo no sé si el ciudadano de a pie realmente es tan consciente de toda la inversión extranjera que llega. Todavía también hay mucha ayuda al desarrollo. Y también, bueno, venida de Estados Unidos, de países europeos, y yo creo que ahí es donde la gente es más consciente, ¿no? De las ayudas de USAID, que son de las embajadas americanas, de la cooperación técnica belga, de las grandes agencias que llevan como mucho más tiempo. Claro, también es verdad que nosotros nos movemos en el ámbito del desarrollo, con lo cual, pues bueno, te enteras más de lo que pasa en tu ámbito.
Tengo aquí unas cifras de Ruanda. La ayuda exterior, esa ayuda que decías que llega de otros gobiernos, otras organizaciones, cubre el 40% del presupuesto anual del gobierno y equivale el 15% del Producto Interior Bruto de Ruanda si es ayuda exterior. Claro, una dependencia, muy peligrosa, ¿no? En un momento dado, pues si te cierran ese grifo, pues ¿qué puede pasar con el país, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta que, como te decía antes, el 90% del país se dedica a la agricultura y es una agricultura de subsistencia. Eso quiere decir que toda esa gente no paga impuestos por su trabajo o por su remuneración, sino que, bueno, pues pagan impuestos por el terreno que tiene o por otro tipo de cosas. Pero al final el país no tiene ingresos en las arcas nacionales como para sujetar la economía. Entonces depende de la inversión extranjera, o, bueno, de la ayuda al desarrollo en ese sentido, de la ayuda de otros países al presupuesto nacional.
Con esa idea de intentar que la gente, bueno, sea autosuficiente o, bueno, tenga sus propias iniciativas o proyectos para ganarse la vida, pues tenéis varios proyectos ahí en los que estáis trabajando, Médicos Mundi en Ruanda. Bueno, contarnos, bueno, ella o tú, contarnos un poquito qué trabajo estás haciendo allá.
Si quieres le pregunto a Chantal, porque ella ha coordinado directamente el proyecto de cooperativas y te lo puede contar de primera mano.
Les projets qui sont exécutés dans le pays par Médicos Mundi, ce sont des projets de développement et de santé publique. Il y a le projet qui appuie les associations, les coopératives dans des projets générateurs de revenus. Et ainsi, les bénéficiaires, ce sont des femmes qui avaient des problèmes nutritionnels et maintenant elles participent à l'autopromotion, bien sûr sur base des appuis dans des projets d'agriculture, d'élevage et d'artisanat. Il y a aussi d'autres projets qui visent la santé publique en matière d'hygiène et assainissement. On est tous d'accord que beaucoup de maladies qui sont cause de mort sont souvent des maladies d'origine hydrique, manque d'hygiène. Si alors Médicos Mundi appuie le district d'Okamoni dans la lutte contre les maladies d'origine hydrique avec l'appui à l'accès à l'eau potable et à l'hygiène et à l'assainissement, c'est-à-dire le changement aussi des pratiques. Ainsi, la population du district d'Okamoni participe activement, bien sûr avec la collaboration de l'administration, sous l'influence aussi des orientations ministérielles, surtout du ministère de la Santé, du ministère des Infrastructures. Notre projet vise l'approvisionnement en eau dans les milieux scolaires, où on construit des infrastructures d'hygiène et assainissement, c'est-à-dire des latrines et des cisternes de collecte des eaux de pluie qui sont utilisées au niveau des écoles primaires dans le district d'Okamoni. Et il y a une volée de sensibilisation qui vise le changement des pratiques, parce que pas suffisamment des infrastructures seulement, mais il y a aussi l'éducation de la population. Ainsi, Médicos Mundi contribue à l'éducation de la population du district d'Okamoni au changement des pratiques qui vise la santé publique.
Chantal ha comenzado a contar los proyectos que lleva Médicos Mundi Ruanda. Empezando por proyectos generadores de beneficios que se trabajan con la población del distrito de Kamonyi. Ha nombrado las cooperativas de mujeres, los proyectos que se realizan con cooperativas, que trabajan en producción agropecuaria y de artesanía, proyectos de higiene y saneamiento, en los que se persigue el descenso de las enfermedades hídricas que son ahora mismo o que en el distrito de Kamonyi tienen unos niveles de morbilidad bastante altos. Las cooperativas de mujeres, he olvidado decir que persiguen el objetivo de descenso de la malnutrición. Los proyectos de agua y saneamiento que se centran en dotación de infraestructuras de agua y saneamiento y también en el cambio de mentalidades, en las prácticas de higiene de la población. Ha destacado que se trabaja con la población, con una fuerte implicación de la población y de las administraciones locales, siguiendo las líneas ministeriales, porque se trabaja dentro de los planes de desarrollo del país. Y ha nombrado también el trabajo que realiza Medicus Mundi en sensibilización de la población hacia el cambio de mentalidades para la implicación que tiene las personas en la mejora de su salud, un poco así en resumen.
Hablábamos de una economía de subsistencia basada fundamentalmente en la agricultura. No sé, una familia tipo con la que trabaja Medicus Mundi allí en Ruanda, ¿qué terreno tiene para cultivar? ¿De qué come? ¿De qué vive? ¿Qué vende? No sé, ¿cuántos hijos tiene? ¿Tiene agua? ¿No tiene agua? ¿Hasta dónde tiene que ir a coger agua? No sé cómo es pues la vida de una de esas familias con las que trabaja Medicus Mundi.
Una familia tipo en Ruanda tiene el mismo problema que tiene toda la población de Ruanda, que es la atomización de las tierras. Es un país muy pequeño con una superpoblación. Entonces, lo que se ha dado con los años es que al final el terreno familiar se ha reducido a un terrenito muy, muy, muy pequeño. En ese terreno cultivan la dieta básica, que está basada en mandioca, en judías verdes, patata o patata dulce, batata, como se le quiera llamar, y se puede comprar algo de arroz. También el arroz está producido a nivel local, lo que pasa que no todo el mundo produce arroz. Entonces, esos alimentos constituyen la dieta básica. Normalmente se elabora con harina de mandioca y agua, se elabora una masa que se llama fufu y que constituye el plato principal de la comida. La mandioca es muy importante. Normalmente una familia tipo tiene 7 miembros como media. Pueden ser, pues eso, 5 hijos, de 5 a 8 hijos, depende. Viven en el campo y tienen unas casas que pueden ser desde hechas de adobe hasta hechas de adobe cimentadas un poquito por encima o hechas enteramente de cemento si la familia tiene más posibles. Normalmente son tejados de chapa. Ya no hay ninguna casa con tejado de paja porque el gobierno recomendó su eliminación y están totalmente extinguidas. Y bueno, eso es más o menos. Acuden a una escuela local y sus tareas principales se dividen entre la búsqueda de agua, cocina para la familia, trabajo en el campo y trabajo en la casa, más o menos.
He leído por ahí que a raíz del genocidio, del montón de gente que murió, sobre todo muchos de ellos hombres, el papel de la mujer a nivel de la sociedad ruandesa cambió. Se cuenta que, bueno, pues que ahora, pues, no sé si más poder, pero por lo menos tiene otro papel diferente al que tenía antes. No sé si eso realmente es así. ¿Qué papel tiene dentro de esa familia, de esa economía, la mujer?
Yo creo que aquellas decisiones que se tomaron en aquel momento, pero bueno, esta es mi opinión, respondieron más a cuestiones de practicidad. Como tú dices, se encontraron con una sociedad de viudas, si lo podemos decir así, y decidieron levantar el país poco a poco. Entonces lo hicieron, pues bueno, con la gente que había. Es verdad que el país tiene unos índices impresionantes en cuanto a las mujeres en el Parlamento y todo este tipo de cosas, pero yo creo que ahora ya se vuelve un poco las tornas a lo normal, ya no hay tantas como antes, bueno. Ahora mismo en la práctica sí que siguen existiendo roles diferenciados para hombres y para mujeres. Yo creo que el hombre tiene su peso en la sociedad, pero cada vez la mujer también se va abriendo paso. Pero a pesar de que hay cosas que están ahí, yo creo que tampoco se puede decir que la sociedad ruandesa es una sociedad en la que se ve claramente que la mujer y el hombre están al mismo nivel. Eso sería una falacia, sería, bueno, no. Nadie que conozca el país se lo creería. Las mujeres tienen más dificultades, están un poco sometidas a la decisión del marido, en fin. Yo diría que es un poco como lo que esperamos o los países de alrededor, pero que es verdad que se facilita que las mujeres lleguen a puestos de decisión, sobre todo en la administración pública y también en las empresas. Eso también hay que reconocerlo.
Dentro de los estereotipos de África, uno que rompe Ruanda es este de que, bueno, tiene una constitución del año 2003 que dice que, bueno, que un tercio de las candidatas elegidas tienen que ser mujeres, son más de ese tercio y, bueno, en las elecciones también locales son elegidas un montón de mujeres para cargos políticos. Claro, eso, viniendo de África, aquí sorprende muchísimo, suena como, bueno, como que... ¿Qué está pasando por ahí? ¿Se han vuelto locos?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que ocurre a veces, yo creo que también ocurre aquí, que la administración pública va a veces un pasito por delante que la población. Y yo creo que aquí ocurre, incluso en las leyes que tenemos de género, muchas veces van por delante de lo que ocurre en las casas del bilbaíno de pro, en realidad. Y lo mismo pasa en Ruanda. Las leyes son de una determinada manera y desde luego que se queden ahí o que se mejoren, que eso no se vuelva atrás. Lo que pasa es que lo que pasa en las casas pues a veces es diferente. Pero sí, se tomó esa decisión en ese momento y se ha mantenido y la verdad es que es algo que hay que aplaudir.
Me gustaría que le preguntaras a Chantal, no por las mujeres, sino por los hombres. ¿Cuánto queda o qué trabajo hay que hacer con los hombres allá con los que ella trabaja?
Dans le pays, on a commencé, les hommes aussi ont commencé aussi à s'associer pour la promotion du genre. Citons par exemple une association qui vient de naître qui s'appelle Rwamuleke. C'est une association des hommes qui vise rétablir l'égalité du genre. Pour les hommes alors, quand on parle du genre, on ne travaille pas seulement avec les femmes, on travaille aussi, on ne met pas les hommes de côté, on travaille avec les hommes, et on les approche, on sensibilise, et aussi c'est à donner de la place aux femmes, mais sans abuser les aspects qu'on appelle les aspects du genre. Ça veut dire que les hommes aussi, on ne les met pas de côté. C'est l'homme qui doit en fait aussi, avec la femme, travailler en ce qu'il soit égaux en droit, en chance. Et on travaille aussi avec les hommes pour que l'éducation commence dès le bas âge, parce que c'est l'homme et la femme qui constituent la famille. Et pour la promotion de la femme et de l'homme, ça va à donner la chance et aux garçons et aux enfants. C'est facile.
Voy a tratar de resumir un poco lo que ha dicho Chantal. Ella dice que aunque hay mucho que hacer, que bueno, destaca una asociación que hay de hombres, una asociación en la que se trabaja temas de género, una asociación que es solo de hombres, que se está trabajando, sobre todo a nivel educativo, desde la escuela, los roles o bueno, la educación de género para que todo sea igual o para que se vaya caminando en ese sentido. Y dice un poco que esa es la base, que no se está dejando a los hombres de lado y eso ella lo ve como muy importante, trabajar el género teniendo en cuenta a los hombres. Creo que es un poco lo que ha dicho.
Hablando de eso, de cosas que puede sorprender, bueno, que yo he leído, no sé si son verdad, en cada comisaría de policía en Ruanda hay un departamento o una sección de género con una mujer que recoge las denuncias de malos tratos que pueda haber y todo. Eso es así. Vamos, es que visto desde aquí sorprende, pero no sé, ¿cómo se llevan todos esos temas en Ruanda?
Yo no sé si es en cada comisaría. Ocurre muchas veces hay políticas nacionales establecidas y luego a la hora de ponerla en práctica, sobre todo en los pequeños distritos o en los pequeños pueblos, la gente no tiene los medios suficientes para ponerlo en marcha. Es verdad que en Kigali, en las grandes comisarías o en la comisaría central de policía, existe este servicio. Hay mujeres policía que atienden a las mujeres que han sufrido violencia de género. Es lo que decíamos antes, se promueve el papel de la mujer en casi todos los aspectos de la vida pública. Entonces, aunque creo que en la policía hay una mayoría de hombres, sí que hay mujeres policía y se les ve por la calle además. Realizando diferentes funciones de la policía, vamos, desde regular el tráfico hasta estas más vinculadas a la violencia de género.
Uno de los problemas de muchos países africanos, la gente preparada o los jóvenes que consiguen una formación se marchan a Europa o quieren marcharse a Europa, Estados Unidos, y se quedan países de África pues sin enfermeras, sin médicos, sin abogados. No sé, en el caso de Ruanda también, con la gente con la que trabajáis, ¿la gente joven quiere preparar para marcharse o realmente quiere trabajar en el país, intentar pues eso, salir adelante y sacar adelante el país?
Yo creo que hay de todo, pero sí que últimamente claro, no todo el mundo puede irse a Europa a estudiar o a Estados Unidos a estudiar o incluso a trabajar. La gente que hace eso verdaderamente tiene posibles. Pero yo sí que percibo, esto lo digo a nivel personal, una ilusión en la población joven por tratar de construir el país y por hacer, no sé, cosas interesantes. Se están abriendo también, como decía Chantal, escuelas universitarias, gente lo que ella venía a decir es que la gente siente que tiene derecho a la educación y que eso se veía en la primaria, en la secundaria y también en la universidad. Y hay gente que está, pues eso, estudiando medicina, estudiando arquitectura, estudiando derecho, estudiando ingeniería, y yo creo que a esa gente le apetece quedarse en el país y hacer cosas interesantes. Porque lo que pasa con los países, bueno, no sé si llamarlo emergente, yo creo que está en ese punto en el que ha sido un país en vías de desarrollo y ahora quiere ser una economía emergente. Entonces está todo por hacer. Realmente, si tú vienes con una formación que comparada con la que tienen los demás es muy alta, tienes un terreno de delante tuyo para hacer todo lo que quieras, para invertir en lo que quieras, para hacer muchas cosas interesantes, y yo creo que eso la gente lo percibe así. Luego también estarán los que se quieren marchar y los que sueñan con el dorado y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que cada vez más la gente quiere quedarse en el país y si pueden hacer algo interesante, porque ahora mismo las autoridades locales y la circunstancia lo permite un poco.
Me gustaría preguntarle a ella por la gente joven. ¿Hay mucha diferencia entre lo que piensa, lo que quiere la gente joven y no sé cuántos años tiene ella, pero bueno, la gente de dos, tres generaciones atrás?
Bien sûr que les aspirations diffèrent selon les générations, mais bon, les jeunes aspirent beaucoup aux sciences, aspirent beaucoup à ce qui diffère de ce que les parents voudraient. Les parents avant, ils voulaient que la place de la fille devrait suivre, aller à la cuisine, faire les travaux ménagers. Mais pour le moment, la fille aussi veut se réaliser. Le garçon aussi, il veut. Les orientations sont différentes de celles de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et puis aussi, en ce qui concerne, c'est le modernisme. Maintenant, les jeunes, ils voyagent, ils consultent les internets. Ils sont vifs au monde, ils sont ouverts. Tandis que les parents, ils étaient fermés. Et la culture change. Avec les interactions, les jeunes veulent vraiment construire un monde et à travers le monde profiter des opportunités du monde plutôt que des opportunités seules du pays.
Chantal sí que ve diferencias, dice que antes, en las generaciones anteriores, los padres, las aspiraciones que tenían para sus hijos, pues era que la hija estuviera en casa, que aprendiera bien a llevarla, que estuviera en la cocina, pero que ahora tanto chicos como chicas quieren realizarse, tienen aspiraciones bastante diferentes y que por el cambio del contexto global, por las comunicaciones que hay ahora, internet, etcétera, los jóvenes están mucho más abiertos al futuro y quieren aprovechar no solo del mundo de cerca sino del mundo de lejos, ¿no? Un poco aprovechar del mundo en general, no solo de lo que tienen delante de las narices.
Dos cositas más para terminar, hablando de cosas que no conocemos o que yo creo no conocemos de países como Ruanda. He leído por ahí que de las exportaciones que tiene Ruanda, las principales son el té, el café y luego ingresos de turismo, que hay un montón de turistas de otros países africanos que van a Ruanda de vacaciones o de turismo. ¿Qué tiene Ruanda o cómo es que va tanta gente de turismo a Ruanda?
Turismo no solo del resto de países africanos, sino también de países europeos, mucha gente que viene de Estados Unidos. Ruanda se ha posicionado, te lo creas o no, como turismo de lujo. Tiene los gorilas. La visita a los gorilas es lo que atrae al 90% del turismo que recibe el país. Tiene un montón de... bueno, un montón. Tiene por lo menos 3 parques naturales espectaculares, uno del estilo safari, otro de selva virgen y otro de selva en zona de volcanes, en una sierra de volcanes. Y eso es lo que llama a la gente, un poco la visita al país. Ruanda tiene muchísimos acuerdos con Estados Unidos y también en relación con el turismo. Por ejemplo, ellos tienen un visado gratuito y hay un montón de gente que viene desde Estados Unidos para hacer diverso tipo de cosas. Conocer el país, visitar, ver algunos proyectos, visitar los gorilas. La verdad es que en cuanto a belleza del país es una maravilla. Eso.
Claro, ahora se entiende. Tengo aquí el último censo de gorilas de montaña que se ha hecho en Ruanda y Congo. Dice que han aumentado un 26% la población de gorilas que antes estaban en peligro de extinción, pero que año tras año no dejan de aumentar. Claro, si dan todo ese dinero, me imagino que dirán, habrá que cuidar a los gorilas por fin, porque no.
No, pero ya lo sabían de antes que tenían que cuidar a los gorilas porque es un gorila de montaña de espalda plateada. Si recordamos la famosa película de Gorilas en la Niebla, es en esa cadena montañosa porque Ruanda hace frontera con Uganda y con Congo. Y ahí es donde empezó Diane Fossey a trabajar. Y todo eso llama mucho la atención. A todo aquel que quiere pasarse una hora rodeado de gorilas pues y sentirse Diane Fossey por una hora, pues lo hacen. Y solamente esos gorilas se encuentran en esa zona entre esos 3 países, pero en esa zona concreta de volcanes. Con lo cual hay un programa muy, muy fuerte de conservación y de aumento de las familias de gorilas.
Me gustaría preguntarle a Chantal, ¿qué le parece que la estrella de su país sean los gorilas?
Super bien. Les gorilles du pays, on les aime, ça nous, c'est quelque chose, c'est la beauté aussi du pays. On vient les visiter, ça fait rentrer aussi les devises. Et puis aussi, c'est une richesse du pays. C'est une richesse du pays. Les gens viennent les visiter, connaissent le pays. Quoi dire, on les aime. On les aime, ça nous apporte beaucoup, c'est notre richesse. Et puis on les protège, on assure les protections. On tient à leur souveraineté.
Lo primero que ha dicho Chantal es súper bien. O sea, que le parece súper bien que la estrella sea los gorilas. Porque dice que la población los quiere, que representan la belleza del país, que hacen entrar divisas, que atrae a personas, que muchas personas vienen a visitar el país atraídos por los gorilas. y que la población los quiere y que suponen una riqueza para el país.
Pues nada, pues mucha suerte a la vuelta y muchas gracias a las tres, a Pilar, a Paloma y a Chantal por haber venido aquí a charlar con nosotros.
Gracias.
Un saludo. Hasta luego.
America no murai, Asia na Oceania, nibi ducumbikire, ariko nitwibagirwe ko turabana mu Rwanda. America no murai, Asia na Oceania, nibi ducumbikire, ariko nitwibagirwe ko turabana mu Rwanda. Murai la America.
Música de Ruanda, despedimos hoy Mar de Fueguitos. Kizito Mihigo se llama este cantante ruandés, Turiabana Bu Ruanda. Esta canción dedicada a la diáspora ruandesa, a las gentes que tienen que vivir fuera de su país, de Ruanda. Recordaros este sábado, maratón radiofónico aquí en Tastasi Radio Libre A para celebrar los primeros 20 añitos de esta radio, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Nosotros estaremos por la tarde aquí en ese maratón participando. Quienes queráis, podéis llamar, podéis participar, podéis acompañarnos y llevaros también un montón de regalos. Este sábado, maratón, 20 añitos de Tastasi Rati Libre. Nos vemos, nos escuchamos el sábado o el miércoles que viene. Agur.
Asia na Oceania, 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 Asia na Oceania,